una nueva línea de media tensión que incluye más de 6 kilómetros de tendido eléctrico que busca garantizar un adecuado servicio de energía para el noroeste de la ciudad de Gualeguaychú. El acto contó con la presencia de la viceintendenta Lorena Arrozogaray, a quien saludamos a esta hora de la mañana, lo mismo de siempre. Bienvenida, Lorena, muy buenos días, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Carlos, Juan, Diego, ¿cómo están ustedes? Y un saludo a la audiencia.
Bienvenida y muy buen año, Lorena.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias y buen año también para todos ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Lorena. Una muy buena noticia y uno se asombra cuando lee esta cifra, ¿no? $1,142,000 para la ciudad de Gualeguaychú que van a ser financiados a través del gobierno nacional para mejorar el sistema de energía eléctrica. Hace un tiempito atrás hablábamos con el presidente de la cooperativa eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, que nos comentaba sobre los beneficios que va a traer esto para todo el sector noroeste de Gualeguaychú.
Sí, exactamente. Cuando hablamos así de millones de dólares, uno puede pensar en lo significativo que va a ser esta obra para Gualeguaychú. Son más de 300 millones de pesos. Es una obra estructural, sobre todo cuando nosotros pensamos en el desarrollo urbanístico de la ciudad, que iba creciendo hacia el noroeste y que era más que necesario poder ampliar con un servicio de calidad en el tendido energético. Así que bueno, estábamos hablando hace un rato también con Martín Cerniú, que es el director de Electrotecnia, que todo esto comenzó hace muchísimo más. Fue la presentación formal en mayo del año pasado, sí, de esta gestión de la planta transformadora. Perigan, así se llama estación transformadora Perigan. Pero bueno, se comenzó muchísimo antes cuando se empezó a pensar en el banco de tierra municipal, en el nuevo loteo Las Ramas, que son más de 300 con una intención a 500 viviendas. Y bueno, y cuando se piensa que en un ordenamiento territorial hacia dónde tiene que crecer la ciudad, por supuesto que tiene que cubrir con todos los servicios, ¿no? Y la energía era clave y es una obra que hubiese sido impensada poderla realizar sin la articulación con el gobierno nacional, con la Secretaría de Energía. Así que bueno, sí, como bien lo decías anteriormente, fue también gestionado de manera articulada con la cooperativa eléctrica, porque bueno, como ustedes saben, Enersa es quien es el mayorista de energía y ellos administran la energía, y era necesario esta obra, claro, intermedia para poder brindar un servicio de mayor calidad, ¿no?
Y dar respuesta a este gran crecimiento que presenta la zona por ahí más dinámica de la ciudad, donde conviven diferentes desarrollos inmobiliarios que contemplan, por ejemplo, la construcción de unas 1,000 viviendas, también en el parque sustentable. Esto además va a aliviar y alivianar el servicio, el consumo de energía en otras zonas de la ciudad de Gualeguaychú.
Sí, totalmente. Cada vez que se fortalece cualquier tipo de servicio, lo mismo que en su momento también estaba planificado hacer una subestación para alimentar el parque industrial, recuerdo que con esa obra eso resignificaba que el servicio energético de la ciudad de Gualeguaychú tuviese como liberado un 20%, ¿no? Y eso también después se significa en lo que es, bueno, mayor calidad, que no haya baja tensión. Hay lugares donde tenemos conocimiento de que, bueno, que cada vez que hay una ola de calor, como todos los vivimos, hay que sí o sí, por una cuestión de no sobrecarga de energía, administrar cortes energéticos. Y bueno, y eso, hacia eso vamos, ¿no? A que tengamos un mejoramiento en el servicio, pero también pensándolo y trasladándolo a lo que es una ciudad turística, ¿no? Que eso se refleja, porque también el turista, más allá de todo lo lindo y el crecimiento que hemos tenido en Gualeguaychú, estas son situaciones estructurales que también significan cuando uno va a un lugar y por ahí la calidad de los servicios no están. Entonces me parece que es un plus agregado a lo multifactorial que puede ser cuando pensamos en el crecimiento de una ciudad.
Lorena, el hecho de recién hablábamos coloquialmente de esta nueva instalación de la estación transformadora Perigán, va a alimentar la circunvalación, vamos a decirlo de esta manera, que no solamente, ya sería una concreción, por supuesto, importantísima, que fuera justamente lo que es, vamos a decir, una vía optimizada, perfecto. Ahora, pero dentro de esa optimización, por ejemplo, está, digamos, toda la cuestión de la iluminación de todo eso, ¿no?
Sí, yo creo que no dimensionamos el alcance que tiene esta obra. Como vos bien lo mencionabas, tener una obra como la Circunvalación, que va a necesitar no únicamente una capacidad técnica en lo que es lo civil, la arquitectura civil, sino todo lo demás que implica, así como cuando pensamos en nuestro parque industrial, ¿no? Que lo básico de todo siempre es el gas, la energía eléctrica, internet, y bueno, y cada una de las obras que se piensa y que se planifica, porque eso está bueno también mencionarlo, que cada gestión que hacemos, a veces del gobierno municipal y muchas veces con otras instituciones que acompañan, deviene de esto, de una ciudad que está en continuo crecimiento. Yo, eso que vos decís, bueno, sí, está la circunvalación, están las 1000 viviendas, está el parque industrial, están los loteos privados de las diferentes inmobiliarias. Entonces, bueno, más allá del crecimiento, también tenemos que tener la responsabilidad de garantizar los servicios básicos, que son esto que mencioné anteriormente, y que también esto de planificar y de la responsabilidad para nosotros era una obra que con orgullo, bueno, la gestionamos y que sabía que era de gran necesidad que se pudiese aprobar en lo inmediato. Así que bueno, ayer fue un día, la verdad que también emocionante para nosotros, porque sabía lo que iba a impactar a futuro, y bueno, estuvimos acompañados también con todos los directivos de la cooperativa eléctrica, que para ellos también esto es realmente significante. Y bueno, y también con todo lo que significaba ese encuentro de, bueno, los diferentes programas que se anunciaron para el sector productivo, que me parece que es sumamente válido repensar en cuestiones que durante mucho tiempo o en la gestión anterior del gobierno de Macri no se pudo fortalecer. Por ejemplo, uno de los temas que son los caminos rurales, de dónde sale la producción, que muchas veces eso es condicionamiento, sobre todo cuando pensamos en los pequeños productores rurales que muchas veces, bueno, no tienen el alcance o se ven condicionados hasta sacar su producción, y lo que eso significa muchas veces que te condicione o no el tener, valga la redundancia, en buenas condiciones los caminos rurales. También el acompañamiento en obras en cada una de los sectores. Así que, bueno, yo en realidad, como vengo del sector de producción y era directora de producción anteriormente, creo que la clave a futuro es la vinculación público-privado, un Estado presente en cada una de las necesidades que vayan surgiendo, y me parece que es clave pensarlo desde los territorios, desde el análisis de cada cadena de valor que tienen en las ciudades. Esos diagnósticos son extremadamente necesarios para gestionar a nivel provincial y a nivel nacional, porque, como yo siempre lo digo, ¿no?, los municipios son la primera puerta que golpean los vecinos, los productores, los comerciantes, y bueno, y nosotros siempre hemos estado con una escucha muy abierta, muy presente, y con una gestión a cotidiano como esto que salió, y que a veces las gestiones tienen esto, ¿no? Identificar la problemática, hacer los proyectos, valorizar que todos estos proyectos también se hacen con el equipo de gobierno, que eso también hay que resaltarlo, que no se tercerizan, que hay un equipo muy comprometido con la identificación de la problemática, pero también con la elaboración de esos proyectos. Y después nuestro intendente, que es quien golpea casi semanalmente las puertas en cada uno de los organismos a nivel provincial y nacional para que esto pueda ser una respuesta concreta, real, y que no quede, bueno, en una cuestión que muchas veces las gestiones demandan de esto, ¿no? Demandan de seguimiento, de tiempo, de vinculación, y después el broche que cierra todo es esto, ¿no? Lograr el convenio y lograr que esto sea algo que realmente va a quedar a lo largo del tiempo. Uno quizás no dimensiona esto, ¿no? Que uno lo hace en el aquí y en el ahora, y son proyectos que se aprueban, pero que va a tener un impacto a largo plazo, a muy largo plazo, y bueno, me parece que eso también es lo bueno de ir traccionando todas estas obras para Gualeguaychú.
Sí, un impacto en lo a largo plazo, pero también, Lorena, en lo inmediato, ¿no? Porque siempre es recurrente las quejas de distintos sectores de la ciudad con respecto al suministro de energía eléctrica. Una obra de esta característica, una vez que esté finalizada, va a repercutir en lo inmediato en lo que es el consumo de energía en Gualeguaychú.
Sí. Siempre tenemos que entender, es real ese diagnóstico que vos decís, porque bueno, nosotros también somos quienes recibimos las quejas de los vecinos y demás por muchas veces, bueno, mejorar la calidad del suministro de energía. Así que bueno, por eso cada vez que hay una identificación, más allá de las responsabilidades institucionales, creemos que era una obra estructural y realmente significativa. Por eso avanzamos con todo, y sobre todo para lo que significa las nuevas viviendas, que eso es un compromiso nuestro también, y que sabíamos que la capacidad actual de energía no era la suficiente para poder llevar adelante este tipo de obra de tanta magnitud, ¿no? Sí. Pensar en 1000 viviendas, pensar en un parque industrial, pensar en la circunvalación, uno lo ve así, pero cuando piensa y hace la sumatoria, estamos hablando de un número muy importante que representa en que también, si esta obra no hubiese estado, hubiese impactado muchísimo en la reducción de la calidad del actual servicio de energía, ¿no?
Lorena, aprovechando justamente que estamos dentro de este contexto, ¿cómo va el parque sustentable?
Bien, va muy bien, continúan con las obras, bueno, que teníamos planificadas, seguimos también trabajando sobre todo con cada una de las empresas en el proyecto individual, en el análisis. Bueno, tenemos un equipo técnico en la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico que está en esa instancia. Y bueno, y sobre todo en esta parte del año, que como mencionaba anteriormente, continuar con los diferentes seguimientos de las obras que ya presentamos, a ver cómo van, que es parte de toda la gestión integral que se necesita, ¿no? Porque uno piensa, bueno, desde el cerco perimetral, la apertura de las calles, se está haciendo el pozo de agua, continuar gestionando la obra que ya está también aprobada de la extensión de la energía de gas. Y bueno, son varios frentes que todos continúan, algunos quizás por la época del año que estamos, que muchos de los trabajadores, toman vacaciones y retoma otra obra, pero siempre continuamos a paso firme y bueno, y con la intención de que en mediados de año podamos tener, bueno, novedades de al menos tener la apertura y bueno, y con lo que significa también para el sector industrial de Gualeguaychú, para las pymes que están dentro de la ciudad, con ese sueño de relocalizar, que bueno, que ojalá que también lo concretemos, y es parte de nuestro desafío de gobierno, ¿no?
Lorena, recién decías que vos venís del área de la producción, estuviste al frente del área de producción y desarrollo económico de la municipalidad en la primera gestión de Esteban Martín Piallo. Este fin de semana, según palabras del propio intendente, cuando dialogaba con nosotros a través de los micrófonos de Radio Nacional, manifestó que el primer fin de semana del año dejó 2000 millones de pesos en la economía de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué significa eso para transmitirle a las personas que nos están escuchando en este momento? ¿De qué forma repercuten esos 2000 millones de pesos en la ciudad de Gualeguaychú, producto del movimiento turístico del primer fin de semana del año?
Ay, me encanta la pregunta. Sí, a mí me gusta hacer como un contexto en una línea para responderte, y qué es lo que pasó cuando nosotros pensábamos esta fiesta en el 2017, es la sexta edición que tuvimos este fin de semana, y lo pensábamos en como en dos aristas muy grandes. Primero, en crear un producto para la primera semana de enero que bueno, que había muchos visitantes en la ciudad, de familiares que se quedaban por la fiesta hasta que era la primera semana o la primera fecha del carnaval del país. Y después también como un producto más turístico, y también porque no teníamos una fiesta que identificase Gualeguaychú. Entonces pensamos en los dos productos que nos identifican, que es pescado de río y los viñedos, uh-huh. y ahí fuimos armando lo que para hoy es esta fiesta que se ha posicionado y que ya es gualeguaychense y que yo creo que vino para quedarse, ¿no? Y también lo pensábamos en estos dos grandes pilares, que la cultura tiene que ser universal y que a través de este movimiento de cultural de los artistas y del patio gastronómico generase un desarrollo económico y una reactivación económica en la ciudad de Gualeguaychú directamente. Y esa es la pregunta que vos me hacías recién. Sí. ¿Qué impacto tiene? Cuando nosotros pensamos en esta fiesta, en que sea una entrada, en que la que no esté condicionada por un precio, que sino que sea libre y gratuita, y yo creo que ese fue la clave para repensar en esta cascada que alcanzó a todos, ¿no? Desde los kioscos que estaban cercanos, los alojamientos, la gastronomía, todo, todo, porque cada vez que tenemos turistas en la ciudad, visitantes, hasta inclusive los vecinos, porque fue una fiesta vivir todos estos días con el nivel artístico que tuvimos de artistas locales que tampoco eran conocidos, porque eso fue muy lindo también, encontrarte con los vecinos y preguntarle qué les había parecido, cómo la habían vivido. Y te decía, uy, vos sabés que no conocí a tal artista local, me encantó, y eso me parece que también es resignificar la cultura local, los artistas locales, y bueno, y ni que hablar de los artistas a nivel nacional. Uh-huh. Y después cuando iba recorriendo cada uno de los puestos gastronómicos, bueno, esa alegría de que muchos eran de familias, emprendimientos familiares gastronómicos, muchos eran amigos, y eso que se vivía con mucha alegría, de decir, bueno, vamos, vamos, que nos está yendo re bien, que es el primer día. Pasaba por algunos puestos y me decía, uy, sacamos menos relleno, y a las 11 de la noche nos quedamos sin relleno de empanada. Y bueno, yo creo que esa alegría que se vivía en todo orden, quienes iban como espectadores, quienes estaban en los puestos, el reencuentro, que muchas veces no vemos eso, ¿no? Pero el encuentro con el otro de hace uh-huh. mucho tiempo que no se veían, el vivir un ámbito de alegría y de encuentro, me parece que es un poco el objetivo de la fiesta, y es con lo que nos quedamos después de haber pasado 6 años, ¿no? De una experiencia que hay que destacar, que yo también me siento orgullosa por ser parte, que es producida 100% por nosotros. Uh-huh. Desde que no llegó el baño químico, hasta el artista, la programación. Este año nosotros también nos hicimos cargo de hacer las vinculaciones con todos los sponsors de la fiesta.
Con el sector privado.
Con el sector privado, con la vinculación, porque también entendemos que esta fiesta tiene que ir siendo cada año a año más sustentable. Entonces, más allá del ingreso por los puestos, por las pautas publicitarias, los sponsors, fue un lindo acompañamiento sentir que las empresas locales, las más reconocidas, estuvieran también con un acompañamiento más allá que del económico, también entender que esta fiesta es de todos y todas, y que necesitábamos también que se reflejara, ¿no?, en la pantalla, claro, en todos lados.
Yo te pregunto esto, porque viste que siempre, más allá de que lo disfruta la ciudadanía entera, una fiesta de estas características, porque creo que el 80% del público, que o 70% del público que...
81.
Que, 81% del público que presenció el espectáculo de gente de Gualeguaychú. Pero sin embargo, uno cuando va a las redes sociales encuentra aquello que les gusta denostar un evento de estas características, y siempre se dice la fiesta no es gratis, la fiesta la paga el pueblo, la pagamos nosotros con nuestro bolsillo, y después escuchar al intendente decir que el movimiento turístico, el movimiento que hubo durante todo el fin de semana, no solamente turístico, sino también el movimiento que genera la propia gente de Gualeguaychú consumiendo fuera de su casa, deja en la ciudad 2.000 millones de pesos, no es un dato para pasar por alto. Creo que es algo sumamente importante destacar, y que vale como para refutar de que es una inversión la que se hace al originar una fiesta de estas características.
Exacto, es correcto lo que decís. Nosotros lo tomamos como una inversión para que tenga esta repercusión. Nosotros le decimos universal, porque acá no únicamente se sectoriza puntualmente con aquellos que van y que compran, por ejemplo, en el patio gastronómico de la fiesta del pescado y el vino. Y lo decimos porque hicimos mediciones desde el gobierno municipal de este impacto, por eso el número que hablaba el intendente y esto que yo te decía, bueno, uh-huh. El 81% de las personas que asistieron a la fiesta son gualeguaychense, y esos son los números que nosotros muchas veces necesitamos para tomar medidas políticas y sobre todo pensar hacia adelante la inversión que queremos hacer y con responsabilidad. Y claro, cuando nosotros tenemos este número, que uno dice, bueno, lo que te decía anteriormente, se reactiva todo el sector económico, desde el más chiquito, desde el remis, hasta los alojamientos gastronómicos, los paseos en lancha. No hay sector comercial que hable desde el más chiquito, del pequeño emprendedor, hasta el más grande, porque hasta se movilizan excursiones, todos, de que no te digan y no tengan un común denominador, nos fue bárbaro económicamente, la verdad que uh-huh. Sigamos con esto. Entonces,
antes, perdóname Lorena, antes se tenía que esperar el fin de semana largo de carnaval para marcar la diferencia.
Exacto. Sí, y eso es bueno cuando uno habla con hoteleros y gastronómicos, con los diferentes sectores relacionados al turismo, Y comparten esto, ¿no? De que hay que cambiar este turismo estacional de temporada alta, como mencionábamos anteriormente, que era, como decía, el fin de semana de carnaval o enero y febrero. Ahora pensarnos que Gualeguaychú cada vez está más fortalecido en un turismo 365, que viene un fin de semana X y tenemos turistas y eso cada vez se internaliza más y se fortalece más. Y eso es lo que queremos. Queremos sectores económicos que apuesten a Gualeguaychú, pero que no sea una cuestión estacional, o como decían antes, algunos sectores, bueno, bárbaro, tenemos la temporada, pero después tenemos que bancarnos todo el año como con un ahorro. Y también me parece que está bueno ese crecimiento sostenido que se ha tenido mes a mes, y que no pase esto. Inclusive también lo que hemos hablado con muchísimos sectores en el cuidado del precio de Gualeguaychú, que el tener un turismo muchísimo más administrado, por así decirlo, tenemos más previsibilidad para planificar el día a día en todos los sentidos de las actividades comerciales, ¿no? Y eso también me parece que está muy bueno, porque uno lo implementa como política pública, lo planifica porque lo ve una necesidad. Y hoy ya ha llevado casi más de 2 años de este programa 365, vemos un impacto real en números. Uh-huh. Y eso es clave para nosotros, que como gestión de gobierno local pensamos, dimensionamos una necesidad y a lo largo del tiempo lo vemos que fue una política exitosa, ¿no? Exitosa para todo, ¿no? Para un gobierno, porque, bueno, esto está a las claras. Que tuvo una repercusión en todo. Yo creo que inclusive el día lunes, cuando recibí llamados, mensajes, generó esto como esa sensación social, ¿no? De buen humor, de buena onda, de que, bueno, que es una fiesta que vino para quedarse, y que previamente todos los días vos ya vas hablando con alguno y dices, no, yo voy a ver los pericos, y después voy a ver el pinto, no, yo voy a ir a ver los pimpinelas, y no, y entonces como que cuando vos ves que la familia ya se organiza uh-huh. en torno a una fiesta gualeguaychense, es muy lindo.
Lorena, además el hecho de que hablábamos con Pía Gabañín, que preside el Consejo Mixto de Turismo, es muy interesante cuando uno ve a la ciudad de Gualeguaychú, que hace una propuesta, diría, combinada, porque tranquilamente se podría haber hecho, vamos a decir, una superposición, por decirlo de alguna manera, pero acá hubo una combinación en donde de miércoles a domingo la ciudad de Gualeguaychú tuvo eventos de calidad internacional para ofrecer al público de los dos países, de Argentina y de Uruguay, entre la fiesta del pescado y el vino y el carnaval. ¿Cómo fue esa decisión?
Sí. Es que siempre cuando se trabaja articuladamente entre las diferentes instituciones, entre lo público y lo privado, y cuando vemos que hay sanas intenciones en el crecimiento o en el objetivo o en una planificación ordenada hacia dónde, creo que todo sale así como salió, ¿no? Porque también somos conscientes de que se ha incrementado muchísimo el turismo uruguayo, que también eso genera hace un largo tiempo en Gualeguaychú un ingreso diferenciado económico, y que también las consultas que nosotros teníamos previamente sobre la ocupación hotelera, hasta inclusive hasta en casa de familia que iban preguntando, porque ya la capacidad había sido colmada, y ese es como nuestro termómetro, ¿no? Y bueno, y después ver las banderas uruguayas, bueno, porque la verdad que fue muy participativo de los diferentes lugares de Argentina, bueno, más acá del sur de Entre Ríos y Uruguay, bueno, la verdad que sí, fue muy bueno ver esa integración.
Lorena, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un placer dialogar con vos, conocer, bueno, sobre esta nueva inversión que va a llegar a la ciudad de Gualeguaychú, y bueno, todo lo que dejó, seguimos hablando sobre el post fiesta del pescado y el vino, sobre todo lo que dejó en la ciudad de Gualeguaychú, hablar de 2.000 millones de pesos, no es poca cosa, hay que destacarlo, principalmente para aquellas personas que creen que esto se trata de un gasto y no lo ven como una inversión. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos, Juan y Diego, y un cariño a toda la audiencia.